Vivimos en un mundo muy individualista, donde cada uno cuida de sus propios intereses. Pero en realidad, aquello que realmente somos termina por influenciar y afectar a los demás.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Saludos, estimado oyente. A partir de ahora te quedas con la mejor compañía, tu programa bíblico Misión 66, el camino de la opción correcta. Seguimos con la serie Cartas Pastorales. Nuestra jornada sigue la primera carta de Pablo a Timoteo, hoy examinando el capítulo 3, que habla sobre la responsabilidad del líder. Abordaremos el tema Un liderazgo que da esperanza. Descubrirás que uno de los exámenes de liderazgo es la habilidad de reconocer un problema antes que ese problema se convierta en una emergencia. Kimberly, Johnny y este servidor, David Silva, te acompañaremos en este recorrido. Hola Kimberly, hola Johnny, ¿cómo están?
Muy bien, David, gracias. Y ustedes, amigos, espero que estén bien. Saludos para todos.
Un saludo también para ti, David. Gracias por preguntar. Me siento bien y en forma para este viaje. Mi saludo también para nuestros amigos que ya están aquí con nosotros.
Bueno, entonces comencemos nuestra misión 66 de hoy con el tema
Un liderazgo que da esperanza.
Ya hemos comprendido que Pablo escribió a Timoteo para hablar sobre cómo debe ser una iglesia basada en el Evangelio y después de dar consejos importantes en los capítulos 1 y 2, él empieza a enseñar sobre el liderazgo de la iglesia.
Sí, recordemos que en el capítulo 2 el asunto fue el culto, la adoración, la celebración dedicada a Dios.
Exactamente, y ahora concentra su atención sobre aquellos que desarrollan funciones importantes en la iglesia.
Muy, pero muy importante el tema. Ya me pica la curiosidad por saber cómo el apóstol lo aborda aquí en el capítulo 3. Y seguramente nuestros oyentes también.
Pues bien, para comenzar, señalemos lo que el texto nos revela en el versículo 1.
Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.
Es interesante observar aquello que comienza a aparecer aquí. El líder de las iglesias locales del Nuevo Testamento recibe el nombre de obispo. Y el obispo es una persona llamada por Dios, pero a la vez el texto dice que es importante que él también lo desee, un punto que pocos acentúan. La persona no es un robot que se hace obispo de forma automática. Ella tiene que desearlo, y ese deseo es muy importante. Y observa que se trata de una noble función. Por eso es necesario observar que hace falta algunas cualidades para que alguien esté en esa posición. A diferencia de lo que quizás sea el principal énfasis de nuestra época, donde el líder de una iglesia cristiana debe ser una persona muy carismática, que sabe lidiar con el lado emocional de los demás, o a lo mejor alguien muy inteligente, que tenga muchos diplomas y capacidad intelectual, en cambio, el énfasis del Nuevo Testamento es que el obispo tenga cualidades morales.
Has dado en el blanco, Johnny. Aunque los desequilibrios están igualmente muy claros. Harina de otro costal, como se dice.
Ciertamente. Es un tema que merece una consideración aparte. Los abusos en el liderazgo abundan y es porque hace falta lo que Pablo afirma en esta primera carta a Timoteo. El líder tiene que ser una persona equilibrada, con una vida matrimonial limpia, alguien que no sea dado al vino, que no sea violento ni dominado por el dinero. Este tipo de persona es la que debe ocupar la función de obispo.
Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
El razonamiento es bastante claro aquí. La persona que lidera una comunidad cristiana debe empezar el liderazgo sabio en su propia casa. Y piénsalo, tiene total sentido lo que Pablo está enseñando. ¿Cómo cuidará alguien de una iglesia grande si él no cuida de una iglesia pequeñita? La familia es una pequeña iglesia. Si él no convence ni a su esposa ni a sus hijos, ¿cómo tendrá autoridad para convencer a los demás? Por eso Pablo da esa recomendación. Muchas personas con bastante capacidad intelectual, o tal vez personas muy carismáticas, a veces son líderes que muy rápidamente se instalan con firmeza en una posición de liderazgo, pero carecen de la debida madurez. Ese tipo de actuación no es recomendada por el apóstol Pablo.
Por eso el líder no debe ser recién convertido, nos dice el versículo 6.
Y la razón la señala el mismo versículo. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo, es decir, condenación de orgullo y soberbia. Personas sin el debido tratamiento de la tribulación, el tratamiento del tiempo, de la madurez, cuando alcanzan una determinada posición, corren el peligro de meter la pata. Y aquí está el peligro del lío. Por eso, en el caso del obispo, del líder de la comunidad local, que en el Nuevo Testamento también es llamado de pastor y de presbítero, no es nada recomendable que él alcance esa posición tan rápidamente.
La voz de la sabiduría hablándole a las iglesias. ¿Cuál es la siguiente característica, Johnny?
La otra característica que debe cultivar el líder que da esperanza es que debe ser una persona bien vista por los de afuera. También debe tener una buena reputación, dice el versículo 7.
Para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo.
Y amigos, también debemos señalar que, además de esa figura del líder de la comunidad local, del obispo, en la iglesia primitiva había también aquel que era llamado diácono. El diácono era un líder que cuidaba de las necesidades de la comunidad, especialmente para que el propio obispo o pastor pudiese tener la libertad de dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Ahora bien, el diácono también debía tener características morales.
De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado.
Se debía observar la manera como la persona se conducía en el uso de sus palabras, cómo era su comportamiento, y algo no menos importante, cómo lidiaba con el dinero y con todo aquello que pudiera viciar y deslumbrar al ser humano. Estos eran los criterios recomendados para ver si la persona era apta para servir como diácono y ocupar una posición destacada dentro de la iglesia.
Como vemos, igual que con los obispos, los diáconos no se podían nombrar tan deportivamente, al ojo por ciento, como se dice, sin ningún criterio.
Por eso se le sometía a prueba durante un tiempo. Es el mismo criterio, la misma idea que debe aplicarse en el caso del obispo. La persona necesita mostrar que tiene madurez y actuar de esa manera.
También menciona a las mujeres.
En cuanto a las mujeres, el texto sigue adelante y menciona que
las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo.
Una gran posibilidad del por qué se hace mención de las mujeres aquí es porque quizás hubiese en la iglesia primitiva diaconisas. Sin embargo, también hay otra forma de comprender este versículo. Tal como ocurría con el obispo, que era un liderazgo que daba esperanza, pues seguía los parámetros de Dios. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Esta frase repetida aquí quiere decir que la persona debe tener su vida conyugal absolutamente clara, sin cualquier posibilidad de acusación por infidelidad, y ella debe gobernar a sus hijos y a su propia casa.
Muy importante recordar lo que nos enseña el versículo 13, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Pues bien, mi querido oyente, observa la necesidad de que volvamos nuestra atención a la enseñanza del Nuevo Testamento. Muchas veces, en diversas comunidades, nuestro liderazgo se termina escogiendo apresuradamente. Quizás por muchas cualidades importantes y deseables que la persona tenga, pero es fundamental poner atención al consejo bíblico en cuanto al aspecto moral, a la madurez y a la capacidad de dominarse a sí mismo y de mantener su familia en orden. Eso es necesario particularmente en los días de hoy.
Muy bien, pero ahora, Johnny, rumbo al cierre del capítulo 3, Pablo dice, indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Pablo termina dando una palabra de ánimo para Timoteo, diciendo que desea verlo pronto. Timoteo era uno de los líderes que deberían recibir esas recomendaciones importantes y sabias del apóstol, que entonces le da una palabra de motivación y una dirección bastante clara y objetiva. Y finalmente el apóstol presenta una especie de cántico de la iglesia primitiva con el contenido del Evangelio. El gran mensaje es señalando que Dios se manifestó en cuerpo, fue justificado por el Espíritu, fue visto por los ángeles, fue predicado entre las naciones y creído en el mundo. Todo lo que ocurrió, que es el mensaje de salvación para todas las personas, todo esto es un gran misterio, el misterio de la piedad de la fe cristiana, y muestra que las cosas espirituales son insondables y que no las entendemos sin la intervención del Espíritu de Dios, que nos da una comprensión más allá de la limitación de la razón humana. Pues bien, mi querido oyente, necesitamos orar para que Dios bendiga a las iglesias cristianas de todo el mundo, para que crezcan, guarden la fe y se dediquen a la obra de Dios. Pero es muy necesario que todos presten atención a esta importante palabra que recibimos de este capítulo 3 de Primera Timoteo. ¿Por qué? Porque necesitamos, hoy más que nunca, de un liderazgo que nos dé mucha esperanza.
Importantísima la misión de hoy, ¿no te parece? Si te pareció valiosa, te animo a que nos escribas. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el corto pero instructivo libro Misión Nuevo Testamento, que te ayudará para que continúes los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación. Vamos a nuestro tiempo de preguntas.
Ahora, estimado amigo, gentil oyente, es el turno de las preguntas en base a nuestro estudio del capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Ya nuestro amigo Johnny está listo y disponible para responderlas. Y esta es la pregunta inicial. ¿Qué significa el término obispo? Hago esta pregunta porque, como he observado, muchas iglesias no tienen obispos.
Aquí debemos entender en primer lugar que obispo es una palabra que significa aquel que mira desde arriba. La idea fundamental de la palabra en griego significa supervisor. ¿Y qué pasa? Cuando el Nuevo Testamento dice si alguno desea ser obispo, las traducciones antiguas lo complican un poco porque dicen si alguno anhela obispado. Casi que no se puede entender. Esa palabra obispo significa inicialmente aquel que era supervisor de la iglesia local, de la comunidad local. Sin embargo, es necesario señalar que la gran verdad es que obispo, presbítero y pastor son sinónimos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, más tarde, cuando la iglesia creció y terminó teniendo una organización más compleja y jerárquica, el obispo se volvió una persona por encima del líder de una iglesia local. Pero no debemos crear un caballo de batalla sobre esa cuestión, porque sabemos que la forma de administrar la iglesia no es una cuestión fundamental en la teología cristiana.
Tenemos el problema de la cuestión contextual y las demás cuestiones vinculadas al propio tipo de sociedad en la que la iglesia está insertada, ¿no es así?
Cierto, y cada modelo de administración de iglesia tiene unas ventajas y también otras que no lo son tanto. Así que lo importante aquí es saber que el obispo, como líder por encima de los demás, en un nivel superior, solo surge en la historia del cristianismo a partir del segundo siglo. Y por esa razón muchas iglesias no tienen la palabra obispo en su cuerpo eclesiástico, porque entienden que ese modelo de liderazgo, que pone a una persona por encima del líder de la iglesia local, no refleja el cristianismo del primer siglo. De cualquier forma, debemos abrirnos y entender los diferentes contextos y perspectivas históricas de los muchos grupos cristianos esparcidos por todo el mundo.
Muy de acuerdo. Ahora nos fascina la posibilidad de trabajar en un liderazgo, de ser líder de una comunidad, pero el versículo 7, en otra versión, habla de la condenación del diablo. ¿Podemos caer en ese tipo de situación? ¿Qué significa eso, Johnny?
Buena pregunta. La condenación del diablo confunde a mucha gente. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos un pequeño problema de gramática. Condenación del diablo. Ese del es lo que en gramática se llama genitivo. Así que o es la condenación que el diablo hizo, condenación hecha por el diablo, condenación del diablo en ese sentido, o bien otra posibilidad es la condenación que él recibió. Y lo que tiene más sentido, incluso por el contexto, es la condenación en la que él cayó. Así que aquel que será el obispo, el pastor, no puede volverse soberbio y orgulloso. De lo contrario, caerá en la condenación del diablo, es decir, en la condenación en la que el diablo cayó. Así que la condenación del diablo no es la condenación que el diablo puso sobre alguien. No es la condenación en la que el diablo es el sujeto, quien ejecuta la acción. No, él es el objeto, él es el condenado. Eso significa que no podemos permitir que el orgullo y la soberbia se adueñen de nosotros. Y por esa razón, mucha gente muy nueva en la fe no puede ser rápidamente puesta en una posición de liderazgo. Eso es absolutamente peligroso.
Bueno, espero que no se esté tirando al olvido algo tan importante. Creo que al hacerlo, corremos el riesgo de hacerle un daño casi irreparable a la persona que tiene ese deseo de liderazgo. Ahora formulemos la próxima pregunta. Y por favor, perdóname por continuar con el asunto del diácono. ¿Qué significa diácono? ¿Es un cargo de mucha autoridad? Hay creyentes que lo ven así. ¿Qué nos dices?
La palabra puede incluso parecer decir eso. Diácono. Uno puede incluso decirlo con énfasis. Pero por increíble que parezca, diácono significa literalmente en griego el que sirve. Mira, en el cristianismo bíblico no existe ese asunto de que uno quiera ser grande, importante, querer mostrar que tiene autoridad. Ese tipo de pensamiento no tiene que ver con el cristianismo bíblico. La persona que está en posición de liderazgo es aquella que es capaz de servir. Jesús lo hizo. Y un gran ejemplo de la humildad de Jesús fue que lavó los pies a sus discípulos. Así que el diácono es una persona que está a la disposición para servir a la comunidad, no un cargo de autoridad, como algunas personas pudieran entender.
Ahora el texto habla de la familia del líder.
¿Y si un líder tuviere hijos desobedientes?
¿No podrá entonces liderar una congregación? Y aprovechando la pregunta, ¿qué quiere decir esposo de una sola mujer? ¿Qué contiendas se ven por esto, incluso cuando del ministerio de la mujer se trata?
Como vemos, la cosa no es fácil. De hecho, la cuestión aquí es seria. Hoy es un poco difícil para que las personas lo entiendan porque vivimos en un mundo muy individualista, donde cada uno cuida de su vida y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero en realidad aquello que realmente somos termina influenciando y afectando a los demás. Así que la palabra usada en griego sugiere la idea de tener hijos obedientes, sujetos a la autoridad del obispo, que es aquí el propio padre.
Parece que tiene que ver con los hijos menores, aquellos que están bajo la dependencia paterna.
Así es. Si ese padre está enseñando en la iglesia y su propio hijo está en total rebeldía en su contra, entonces ese padre necesita tomar un tiempo y cuidar en primer lugar de su casa. No tiene sentido que salves el mundo y pierdas tu propia familia. No es recomendable. Ahora bien, por supuesto que debemos tener sentido común. Si un padre es líder de la iglesia y su hijo, que tiene 40 años, busca problemas económicos no sé dónde, en ese caso ese hijo ya es dueño de su vida, sabe lo que hace. Parece que no es el caso en el que se aplica la orientación que Pablo da a Timoteo. Así que el concepto es que el líder debe tener una vida irreprensible, de tal manera que nadie lo termine acusando. Porque si un día él necesita corregir un miembro de la iglesia, esa persona no podrá decirle, cállate, porque no tienes nada que enseñar. Haz el favor de cuidar de tu vida porque sé cómo no tienes autoridad.
Y está también el otro asunto, marido de una sola mujer.
Considero que es por la misma razón por la que él necesita ser marido de una sola mujer. Los estudiosos han pensado en esa frase como una prohibición de la poligamia, una prohibición del divorcio y una declaración de que la persona debe ser absolutamente fiel en su vida conyugal. Dada la realidad del mundo griego, en el que las personas estaban saliendo de relaciones poligámicas, confusas, convirtiéndose a lo mejor en separadas o divorciadas, la mayoría de los estudiosos entiende que el sentido de la frase es que la persona que es obispo, pastor, presbítero, que es líder, inclusive el diácono, no puede tener infidelidad en su vida. No puede ser sospechosa de una práctica inmoral en el área del matrimonio. Esta es la esencia de lo que Pablo está enseñando. Así que la idea no es prohibir totalmente la cuestión del divorcio, porque hay casos en los que eso se explica y justifica. Y parece no ser una prohibición a la poligamia tampoco, porque eso sería absolutamente obvio. No habría razón para que alguien lo prohibiera diciendo algo al respecto.
Ahora un asunto muy polémico en nuestros días. ¿Por qué Pablo menciona aquí a las mujeres en este versículo 11? ¿Podían ser obispos, pastoras? A ver cómo sales de esta.
Mira, algunos estudiosos creen que aquí la referencia es a las mujeres de los diáconos, porque como el texto menciona que el diácono debe ser marido de una sola mujer, entonces aquí no se debería entender como una referencia a diaconisas. Y el contexto permite que sea esa posibilidad, porque el asunto de cuidar bien de la familia ya se había dicho. Así que es bastante razonable, incluso por otros textos del Nuevo Testamento, que las mujeres eran diaconisas, pero no hay ninguna evidencia clara y contundente de que las mujeres fuesen pastoras en el tiempo del Nuevo Testamento.
Así que de manera general, como el liderazgo masculino es enfatizado aquí, no vemos casos de mujeres obispos o pastoras.
Cierto, pero otros grupos de estudiosos, y lo digo con respeto, dicen lo siguiente, que el contexto de la época no permitía, pero como hombre y mujer son iguales ante Dios, es otra época, otro contexto, eso se puede permitir. Y la cuestión también es entender qué es una mujer obispo o pastora. Si es una mujer que es esposa del pastor y trabaja con él, o si es una mujer sola. Si es una pastora entre muchos pastores, o si ella es líder absoluto en la iglesia. Parece razonable entender que la recomendación del Nuevo Testamento es que el liderazgo último y final de la iglesia no debe ser femenino. Guardando ese referente, creo que podemos trabajar con las hermanas que quieren servir en la iglesia sin herir el principio de jerarquía funcional del Nuevo Testamento.
Continuemos la conversación. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y para terminar, vamos ahora a la conclusión de este estudio.
En la misión 66 de hoy, has estudiado aquí con nosotros el tercer capítulo de la primera epístola de Pablo a Timoteo. Sí, has visto nuestro tema. Fue un liderazgo que da esperanza. Pablo estaba dirigiendo a la iglesia primitiva a entender qué significa ser un líder en la iglesia, un obispo, un pastor, o ser un diácono, o una mujer que sirve como diaconisa. Cómo esas cosas se deben entender. Pero seamos francos, querido oyente, sentimos que hay una dificultad actualmente cuando se habla sobre liderazgo. Parece que nuestros días no son los mejores. Hay mucho cuestionamiento, hay mucha confusión y muchas personas incluso se quedan dolidas y molestas con esa situación. Y ante la existencia de tanta crisis de liderazgo en este momento, es necesario volver a enfatizar la vida moral de los líderes, como enseña el Nuevo Testamento.
Querido oyente, esto es todo por hoy en la misión 66. Te esperamos en nuestra misión para seguir descubriendo claves que nos ayudarán para el recorrido de la vida. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos, el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.